Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Fríos como la lluvia,
lluvia
que gota a gota fueron Bienvenido, vecino, vecina, a una nueva emisión de La Chimenea, programa 286, un día lluvioso, pegajoso, como diría Don Charras. Y acá empezando nomás, vamos a estar con un par de temas, tratando de encontrar el WhatsApp por la computadora, pero no está apareciendo. Y vamos a estar hablando de algunos temas que tienen que ver con lo que está pasando en el barrio. Vamos a estar, como siempre, con una nueva información del Deportivo Alberdi. Seguramente vamos a empezar con eso. También vamos a estar charlando y conversando, informándoles de lo que va a ocurrir la semana que viene. Hoy es... Estamos... 5 de febrero. Y se viene el Carnaval Verde, que esto va a ser en la fecha... Estoy medio dormido todavía, Nelson. Bueno, ya vamos a informar bien la fecha. Ahí saludamos a Nelson del otro lado del parlante, siempre al pie del cañón, excepto los paros de colectivo. El compañero no nos mueve nada, ni la lluvia, ni el sol, está acá firme. Gracias a Julia Calderón, que ahí nos propuso este tema para arrancar. Andábamos buscando algo lluvioso, algún tema lluvioso que nos hiciera entrar en razón con este tormentón que se ha alargado. Van a estar habiendo lluvias localizadas y diferentes tormentas a lo largo de toda la semana. Cuando hablamos de lluvias localizadas, hablamos de pequeñas tormentas, pero con mucha agua. Por eso también se inundan las calles de Córdoba. Más allá del desastre urbano que tenemos, hay una realidad que cae mucha agua en poco tiempo, y es las características de estas lluvias en la zona de nuestra provincia de Córdoba y del centro del país. Vamos a estar hablando también como temas centrales de lo que está pasando en los molinos Minetti, o lo que ha estado pasando. Vamos a estar finalmente teniendo una comunicación con uno de los protagonistas, un trabajador de los molinos Minetti que se encuentra ahí. Le queremos agradecer a Laura Miranda, que nos pasó el contacto. Parece que finalmente van a bajar un poco el nivel de lucha, no solo porque están cansados, sino porque finalmente parece que le están dando alguna bolilla y están respetando algunas condiciones que están pidiendo, o por lo menos se está abriendo la mesa de diálogo, que es lo que andaban buscando los compañeros y sus familias, que están ahí, bueno, peleando por 6 meses de salarios no pagos. Y también vamos a estar hablando de lo que ocurría la semana pasada, el jueves pasado, y lo que ahora va a estar ocurriendo hoy, cuando sea aprobada finalmente el proyecto de reestructuración de la deuda. Vamos a estar entrevistándonos, vamos a estar entrevistando a Alejandro Olmos Gaona, nuestro columnista de economía. Interesantes reflexiones tiene respecto al tema, y justamente cómo la clase política de alguna manera va reacomodando su discurso en medio de tanto, de tanta hipocresía organizada y tanta repetición de falsos discursos, ¿no es cierto? Vamos a estar leyendo algún fragmento de algo que él escribió en las redes, que ha tenido una gran difusión, y por supuesto vamos a estar entrevistándonos con él para que nos explaye un poco más sobre el tema. Les recordamos, para este 22 de febrero, ¿era 22 de febrero? 15 de febrero, quedan 10 días nomás. El 15 de febrero vamos a estar celebrando el Carnaval Verdi en la Plaza Colón. Ya va a estar llegando Don Charras, parece que está demorado por la lluvia y el temporal. Está haciendo sus diligencias de verdulero de Alberdi. Pero bueno, vamos anticipándoles que el 15 de febrero en la Plaza Colón organizamos Carnaval Verdi. Un carnaval, como para no perder la costumbre, todo el año es carnaval, dicen en Alberdi, pero en febrero justamente tratamos de homenajear esta época de carnavales, que bueno, son las fiestas del pueblo de alguna manera. Queremos dedicarle especialmente el programa a Héctor Pardo, el pelado, que bueno, está ahí convaleciente y transitando algunos inconvenientes, así que le dedicamos el programa a él. Si nos está escuchando, le mandamos un gran abrazo y mucha fuerza. Seguimos con el programa, vamos ya mismo con una musiquita y después el informe del Depor al día. Escuchamos a Pugliese, Osvaldo Pugliese, ¿no? ¿Cuál era el tema que te había tirado? Gallo Ciego, escuchamos este tangazo, y a continuación la columna del Deportivo para la información del barrio, y del club que tiene aquel barrio, que está desarrollando y llevando adelante una gran cantidad de actividades muy importantes que incluyen a los vecinos. Ya volvemos. Seguimos en La Chimenea, les cortamos ese tangazo, discúlpenos, pero queremos saludar acá al conductor estrella que está, bueno, está desaparecido.
Me trajo el agua,
¿Charra? ¿Está pegajoso?
No, sí, qué noche espantosa, Dios, no se podía pegar un ojo.
Yo tengo como cinco goteras, no, yo dormí como un condenado, pero tengo como cinco goteras en mi casa. Me levanté, tuve unos charcos de agua ahí, pero el gris estaba nadando
está
ahí.
Está como la ciudad, entonces, llena de charcos por todos lados.
Se da cuenta, mala planificación.
¿Cómo le
replicamos a nuestros gobernantes.
Un saludo grande a la audiencia, bueno, reintegrándome a las tareas habituales.
Está barbudo.
Sí, bueno, el pelo que no lo tengo acá arriba, quiero ver si me sale acá abajo.
Es como dice Los Piojos, esa canción, la chiva te hace guerrero.
Ah, no sabía. No sabía. Bueno, no, me tengo que afeitar.
No, déjesela así, no, barba.
No, a mí no me gusta.
Los barbudos de la sierra.
Y a Maravilla no le gusta.
¿Se
no
da
le
cuenta?
Gusta la barba. A mí no me gusta tampoco.
Está bien, está bien. Bueno, don Charla.
Por vago no me afeita.
¿Eh? ¿Por vago? Por vacacionero.
Mira, Nelson. ¿Cómo te va, Nelson?
Sí, el compañero usa la barba por gusto, no por vago. Así que no venga a decir que los que nos dejamos la barba somos vagos.
No,
porque...
no, yo digo, es una cuestión mía.
El pez por la boca muere, compañero.
Fiaca, me da fiaca afeitar, pero no me gusta la barba. Menos estos 10 calos.
Pero bueno. Que no. Bueno, en verano, en invierno sí. Estamos acá, programa 286, ducentésimo octagésimo sexto programa. Le cortamos el tango a la gente. Ducentésimo octagésimo sexto programa. 286. Ya hay canas en esa barba, son muchos años.
10 años defendamos también.
Uy, me estoy olvidando de ese anuncio.
Así que bueno.
Todos los programas de enero no hemos dicho nada de eso.
10 años de defendamos.
Bueno, le recordamos entonces los números de teléfono: 489-3929. Ese es el teléfono fijo para comunicarse con nosotros, con la radio, y poder dejar un mensaje, un saludo o lo que ustedes deseen. Si no, el contacto por WhatsApp.
Por el otro lado.
Está ahí, claro, le cambiaron el lugar.
Me cambiaron el lugar y nunca me lo prendí de memoria.
Lo veo desde acá: 351-857-9102. 351-857-9102. Nos escriben ahí y vamos a estar leyéndoles el saludito. Y bueno, cortábamos un poco para saludarlo a Pablo, que había llegado, y para presentar la columna del Depor, no sin antes preguntarle, bueno, ¿cómo ve la ciudad? ¿Qué novedad hay? ¿Cómo le fue en las vacaciones?
Las vacaciones estupendo. La verdad que descansar la cabeza, por lo menos, y dejar de pensar en que uno tiene que trabajar todo el día y todo el tiempo, hace un cambio importante en la vida, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, nos tocaron lindos días, la verdad que muy lindo, bueno. Muy bueno lo de Cosquín, o sea, el festival estuvo muy lindo, como explicaba el otro día en la radio, el programa pasado que mandé el audio ese. No, sí. No solamente se trata del festival en sí, claro, sino todo lo que se genera alrededor.
Las peñas.
No, las peñas, pero más que las peñas, lo de la calle. O sea, mucho arte callejero. Hay todo un circuito armado en los balnearios, se llaman los escenarios, ¿no? Escenarios callejeros, así se llama la propuesta. Uh-huh. Dice que han pasado más de 1,000 artistas.
Miró.
Así que y mucho talento, ¿eh? Muy, muy raro ver algo de poco nivel. Uh-huh. Muy, muy buenos artistas, mucha juventud.
El Cosquín, el festival de Cosquín. ¿Cuál fue el sexagésimo, no?
Claro,
el
en eso que explicaba don Arquímedes. En realidad viene a ser el número 59, pero es el 60, ¿no? Uno como cuenta, si contamos del 0 o del 1, pero es el número 60. Y bueno, la plaza también con muchas polémicas, como todos los años, Cosquín genera polémicas, pero muy lindo, la verdad, muy lindo. Más allá de eso, los ríos lindos, todo mucha organización se ve ahí, ¿no? No solamente desde la municipalidad, sino también desde distintos otros ámbitos, ¿no? Así que muy lindo.
Bien. Seguimos con la chimenea. Entonces vamos un poquito más, un ratito más con ese tango. Y ponemos la voz del Depor, la información del Deportivo Alberdi, en la voz de Tato Córdoba. Ya volvemos. Thank you.
Buenos días, esto es el Depor al Día, el bloque del Deportivo Alberdi, aquí en la Chimenea Radio, espacio de Defendamos Alberdi, por FM Libre, la radio de Alberdi. Sigue a pleno la pretemporada 2020 para Primera División y Reserva. El plantel se entrena en su cancha de 12 de octubre y Orgaz con una nutrida plantilla de jugadores, producto de las interesantes pruebas de jugadores que se llevaron adelante para jugadores libres. Las prácticas son de lunes a viernes desde las 18 horas. Segunda semana de entrenamiento para cuarta, quinta y sexta división. Vienen entrenando a todo ritmo desde el lunes 27 de enero. Desde el venidero lunes 17 de febrero vuelven los entrenamientos de la categoría séptima a Cebollitas, así que a prepararse para la puesta a punto. También desde este martes 28 volvió a las prácticas el plantel del fútbol femenino para mujeres mayores de 14 años. Atención a todos los jugadores, es importante para todos aquellos jugadores que este año vistan los colores del club que puedan con tiempo ir tramitando la renovación del carnet de jugador en la Liga Cordobesa. Este trámite se realiza solamente con turno previo, por eso es muy importante que accedan desde la web de la Liga Cordobesa de Fútbol para solicitar el turno online. El cuerpo técnico de Primera División quedó armado de la siguiente manera: Mario Parejo y Sandro Ramos, directores técnicos; Marcelo Burela, director técnico de la reserva; Axel Martínez y Joaquín Cristolfo, ayudantes de campos; Maximiliano Carabajal, Leandro Peralta, preparadores físicos; y Oscar Saavedra como entrenador de arqueros, todos bajo la coordinación deportiva de Marco Castro. Contamos también que junto a gente amiga de Defendamos Alberdi estamos llevando adelante una campaña para poder dar una mano al club en el armado de un botiquín deportivo que sirva de soporte ante una eventualidad en el juego o en las prácticas. Es importante que si podés colaborar con cintas hipoalergénicas, gasas, vendas, curitas o todo lo que se utilice en primeros auxilios, te puedas comunicar con el número 3516-111-946 con Matías Córdoba. Seguimos con información. Como lo anticipamos la semana anterior, se confirmó que la firma deportiva Sport House será una de las elegidas por el club de Alberdi para la provisión de indumentaria de campo y de entrenamiento para muchas de sus categorías. En ese sentido, Defendamos Alberdi ratifica su compromiso para con el Depor y con la gente del barrio, asumiendo la participación como uno de los principales sponsors oficiales de las camisetas de Primera División y Reserva, entre otras. Lo que se viene. En las próximas semanas estaremos presentando los cuerpos técnicos de las divisiones inferiores. También estaremos invitando al piso a los responsables de conducir las actividades del Deportivo Alberdi para presentarlos en sociedad y poder ir conociendo sus proyectos para este año. Esto fue el Depor al Día, el bloque del Deportivo, aquí en la Chimenea Radio. Gracias.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Escuchamos la voz del Tato. Bueno, va anticipando el compañero que vamos a tener en el piso a gente del Deportivo.
Esa es la idea, vamos a estar contando cuál es el proyecto para este año, cuál es, bueno, todas las ideas, nuevas ideas, nuevos bríos que se vienen ahí por el lado del Depor. Uh-huh. Así que, bueno, toda una especie de renovación en cierta forma, con un nuevo cuerpo técnico. Ajá. Y nuevas ideas, bueno, ¿no? Intentando buscarle la vuelta a esto.
Uh-huh. Algunos saluditos: Lichi Barrio Nuevo, Aichu Pereira, Juan Cruz Margueliche de La Plata, nos mandan saludos, aplausos, cuernitos, dedos en B, brazos con fuerza. Oscar Álvarez también nos manda un saludo por ahí. La compañera Laura Miranda, que sea un gran programa. Abrazo, José. Te agradecemos a vos, Lau, por el contacto de Maxi, el compañero de Molinos Minetti, que vamos a estar llamando en un ratito, este trabajador con quien vamos a estar charlando sobre lo que viene siendo esta lucha de trabajadores y sus familias por cobrar un atraso de 6 meses.
No, vergüenza.
Una verdadera vergüenza y bueno, ahí un poco estaremos informando algo.
También el arquitecto Raúl Mazón dice, abrazo grande, escuchándolos como siempre, un abrazo para vos, Raúl. Chipaca, que manda y dice, buen día, cumpas, bienvenido, dirigiéndose a mí. Ah. Y yo le voy a hacer una pregunta a Chipaca. ¿Rumbo a los 50?
No, lo escrachas. ¿Por qué? Compañero.
¿Por qué? ¿Por qué yo no lo escracho?
Capaz que no le gusta.
Yo le hago una pregunta. ¿Y si los años no se sacan? Bueno, acá que Matías nos está preguntando si están saliendo por YouTube y no le encuentro.
Ahí le estamos pasando
una,
el link.
Una cosa que, sí, aparte de eso, del link que se puede entrar, recordemos que hay una aplicación para bajar la radio. Eso es lo que quería contar.
Cuéntelo porque no tengo idea.
Lo otro día desde Cosquín, busca por, se pone aplicación FM Libre 92.7.
¿En dónde pongo eso?
En YouTube, lo buscas en la aplicación. En YouTube, no en Google. Y bajas la aplicación y se puede escuchar desde cualquier lado. Acá está la aplicación.
Mirá.
Con el logo ese de Radio Libre que ven ahí. Claro. Bueno, y uno yo lo escuchaba lo más bien.
Uno entra ahí o
mire directo. Mire que había poca señal ahí en Cosquín, pero lo mismo se escucha excelente.
¿Y cómo difundimos eso los oyentes?
No, estaba ahí.
Hay que buscar en Google.
Buscar en Google aplicaciones.
Aplicación
en radio.
Aplicación en radio, Radio Libre.
Radio Libre 92.7 y ahí lo bajas. Ajá. Pero está bueno porque creo que es mínimo el gasto que tiene el dato. No sé si tiene un gasto mínimo. Uh-huh. Ya vamos a estar averiguando bien. Pero bueno, uno de los.
Y
de
algún dato te debe consumir.
De las tecnologías, pero. Sí, pero si gastes mucho, es pequeñísimo. No sé si gasta, pero bueno.
Bien. Igual se puede usar el wifi que uno tenga a mano, así que no hay ningún problema con eso. Don Charras, ¿estamos para charlar un ratito del Carnaval Verde o nos comunicamos con el compañero de Molinos Minetti?
Yo opino que vayamos una musiquita y nos comunicamos acá con,
bien, bien.
Con el compañero
A ver, ¿ponemos Gary?
Ponemos Gary, que estamos cerca de su cumpleaños.
Ajá. ¿Cuál era el tema que había pedido?
Ahí está, ahí puesto.
¿Me puede decir el nombre?
Está ahí puesto. Yo le mandé cuatro temas. No quiere poner.
Se hace el Gil.
No quiere poner.
Voy a anunciar que Don Charra quiere poner unos bodrios de música que uno los escucha.
Superman en hindú.
Sí, divertidísimo para escuchar en radio. Vaya a ver el video horrendo que tiene unos hindúes.
Haciendo. Qué bizarro, ¿no?
Superman y la Mujer Maravilla.
No, la Mujer
Y se enamoran.
La Mujer Araña. Con pasito y todo, qué desastre, ¿no?
Don Charras, Gary, tú Gary. Me excitas.
Ahí está el tema.
Ya volvemos.
¿Cómo al verte?
Yo te voy a buscar. Yo te voy a encontrar, porque yo te voy a tocar. Yo te voy a besar. Deja que te atrape, déjate llevar. Deja que te amarre, navega en este mar. Tú me excitas mucho más. Yo te tengo que buscar. Tú me excitas, tú me obligas a jugar. Tú me excitas, yo te tengo que encontrar. ¡Oh! Es una historia sensual. Es una historia sexual. Porque yo te voy a tocar y yo te voy a besar. Deja que te atrape, déjate llevar. Deja que te amarre, navega en este mar. Tú me excitas mucho más. Tú me excitas, yo te tengo que buscar.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendemos a Alberdi. Y estamos en comunicación con Maxi. Mucho gusto, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día,
Bueno, acá la idea era charlar contigo, si podés contarnos cómo sos Máximo, Maximiliano y bueno.
Maximiliano.
Bueno, la idea es que un poco nos cuentes primero quién sos para saber para la audiencia. Y a medida que bueno, vamos enterándonos de qué es todo este conflicto, que lo puedes ir desarrollando.
Bueno, yo soy delegado gremial acá de Molino Minetti, de Molineros, del gremio WOMA. Uh-huh. Y bueno, hemos estado ya en este conflicto propiamente dicho estos últimos 6 meses y venimos con todos estos reclamos desde hace 2 años y medio que nosotros venimos con un grado de conflictividad porque Minetti siempre nos atrasó los sueldos, pero ya ha llegado estos 6 meses y directamente ya no pagó más ni los sueldos ni tampoco hizo aportes y contribuciones, lo que nos impidió cobrar los beneficios sociales de ANSES y tener obra social, por ejemplo. O sea que todo ese cuadro fue dando un caldo de cultivo para todo el proceso conflictivo que fue en alza desde agosto del 2019, en el cual primero la empresa dejó de pagar sueldos, nosotros empezamos con asamblea permanente y retención de servicio. La empresa después vino con un acuerdo de sacar mercadería que estaba empaquetado, que estaba embolsado, y de ese acuerdo no lo cumplió, no pagó el 50% de ese acuerdo, que en ese momento eran 3 millones y pico de pesos por la deuda de sueldos. Y bueno, eso hizo que se volviera a la asamblea permanente. Uh-huh. Y desde ese momento la empresa se retira. Quiero decir que no va más a la planta, no produce más, y deja a los trabajadores solos en la planta. O sea, se retiran los administrativos, los directivos, y los trabajadores quedamos cumpliendo nuestros horarios. Después viene un corte de luz de 2 meses, seguíamos cumpliendo nuestros horarios, nos hacíamos notar por planillas en la guardia, hasta que viendo que el banco que iba a ver el tema del trigo que estaba ahí adentro tenía que controlar eso todo en la oscuridad, porque es en la parte baja de los hilos, iban a ver y ahí encontraron que había insectos, los propios de la materia prima que es el trigo. Claro. Estamos hablando que es el banco que tenía prendado el trigo. Ajá. Entonces ahí fue que nosotros viendo que había eso denunciamos al Ministerio de Trabajo de que se estaba gestando un foco de insectos, lo que daba la posibilidad a gases, fermentación del trigo. Claro. Y un riesgo explosivo.
Claro, claro, los granos de trigo son susceptibles de generar explosiones, ¿no?
Claro, si no se hace un mantenimiento adecuado, uh-huh, si no se lo mueve, si no se lo fumiga y si no se lo está teniendo en las condiciones óptimas, termina produciendo este tipo de cuadro de que puede llevar a una explosión. Por eso es que nosotros hacemos una denuncia en el Ministerio de Trabajo, en la parte de seguridad y higiene, y ahí es que llaman a audiencia, y ahí recién vuelve la empresa, que no había ido más a las audiencias, vuelve el sindicato también, y pero ya cuando vuelven para esa audiencia, vuelven con despidos para la totalidad de la planta, para los 150 trabajadores que van a Minetti, digamos, que estamos en la planta Minetti. Y al otro día de terminado, fueron 3 días más o menos que estuvieron en todo un proceso masivo de telegramas de despido. Uh-huh. Vienen con la presentación del concurso preventivo de acreedores, y bueno, ahí empieza todo este proceso ya judicial, en el cual es todo un andamiaje, un entramado, una complejidad, con la única finalidad de licuar deuda y sacar trabajadores digamos, desentenderse de los trabajadores y del pago también de la deuda salarial, de las indemnizaciones. Y es al día de hoy que por eso decimos que los despidos son fraudulentos, porque nunca se pagó absolutamente nada. Y si bien ellos nos mandan al concurso, tienen un nombre jurídico que es los prontos pagos, que esa es la forma para cobrar, ¿no? Estamos hablando que son meses para los que es la deuda salarial y años para lo que es la indemnización. Y bueno, es por eso que nosotros continuamos todo el tiempo con la asamblea dentro de la planta, en un reclamo pacífico, porque se había justamente incumplido todo esto y porque nunca obtuvimos la respuesta, nunca más fue la empresa. Y bueno, a todo esto después vino ya la orden de desalojo, ahora a finales del mes de enero. Uh-huh. Y bueno, fueron dos intentos con operativos muy fuertes, enormes.
De amedrentarlos, ¿no es cierto?
Totalmente, fue un intento, y vaya que sí lo lograba, ¿eh? Uh-huh. Eran enormes, estamos hablando de más de 200 efectivos de todos los estamentos de la Fuerza de la Policía de la Provincia de Córdoba. Uh-huh. Y bueno, gracias a la solidaridad de los vecinos, de organizaciones que se pusieron frente al portón, a la fábrica, y de la opinión pública, de los medios de comunicación también. Uh-huh. Y también una postura firme y sostenida de los compañeros que se subieron arriba de los hilos, pidiendo que eso no se realizara, porque nosotros ya venimos vulnerados en todos nuestros derechos, y encima tener que soportar una represión, una violencia física. Uh-huh. De ser desalojados nosotros de nuestra familia, es que se logra en ese momento un acuerdo con el fiscal que estaba actuando en ese momento dentro de la feria judicial, que era el fiscal Casas, y él es el que detiene el operativo, pero no la orden de desalojo. Continuó la orden de desalojo, nosotros hablamos con el fiscal, ingresó a la planta personal policial en todo ese proceso, y nos cierran los portones, hay que decir también, porque nosotros en los 6 meses no hicimos tomar fábrica. Uh-huh. Digamos, porque por ahí es una cuestión técnica, pero no deja de ser menor. La causal de despidos que tiene Minetti con nosotros es de toma de fábrica. La toma de fábrica sería una toma de posesión, parte en este caso de los trabajadores, en el cual nosotros tendríamos que haber sacado al personal, por ejemplo, de guardia, la guardia que controla la vigilancia de la planta, y no haber permitido, por ejemplo, el ingreso de los inspectores del banco ver el trigo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Yeah. Cerrar los portones, técnicamente eso es una toma. Bueno, nosotros no lo hicimos en ningún momento, los que lo hacen ahora es la propia empresa con el operativo que hace de desalojo, que duró 14 días, y bueno, y nosotros tuvimos militarizado policialmente la planta. Claro. Estamos hablando de infantería dentro de la planta, con armas largas al lado de los compañeros, de las familias. Ah. Y tuvimos que convivir 14 días con eso, con los compañeros allá arriba, que sostuvieron esos 14 días su posición allá arriba, y tratando de mediar los delegados, bueno, ya sea con personal policial, con yendo a las audiencias o haciendo todas las gestiones para que, bueno, no se efectivizara un desalojo violento que iba a ser perjudicial para todos. Así que eso se termina con nuestra salida el día de ayer, después de una asamblea. Claro. O sea, los trabajadores que estábamos ahí dentro tomamos la decisión de salir, porque se estaba dando una nueva un nuevo proceso, una nueva etapa de lo que es la parte del concurso, que claro, es el regreso de la juez de la feria. Ajá. Y tiene que reactivar la planta.
Claro.
Y nosotros habíamos ido a una audiencia el día viernes con el ministro de Trabajo, Omar Sereno, y habíamos ido también con, bueno, los síndicos, que son los representantes de la juez, el sindicato, los abogados, todo, y en esa audiencia no se presenta la empresa, como no se presenta desde que se fue a ninguna mesa ni de diálogo, ni audiencia, ni ningún lugar. Directamente ellos desaparecieron, pero sí estuvieron reaccionando ante todos los pedidos nuestros o todo este operativo que nosotros decimos de desalojo, que fue enorme. Así que por decisión salimos de la planta al día de ayer.
Claro. Bueno, como para recapitular, estamos hablando con Maximiliano Gómez, ¿es tu apellido?
Así es. Sí.
Delegado del sindicato de molineros, trabajador, y que ha sido parte de esta protesta, de esta lucha, de este reclamo, que es totalmente justo y digno contra esta forma de atropellos, de ninguneo y de y bueno y de y de forma de desgaste que hacen sobre los trabajadores. Estamos hablando de estos últimos 6 meses, pero vos llegás a hablar de 2 años y medio de una situación de cierta precarización laboral y salarial, ¿no?
Así es, sí, sí, nosotros siempre denunciamos esto al Ministerio de Trabajo, bueno, obviamente a nuestro sindicato, de que la empresa venía con toda esta situación. Es más, habíamos hecho movilizaciones, o sea, públicamente también, o sea, todo eso se fue tratando de visibilizar y obviamente de hacer la protesta donde correspondía. Pero fue acrecentándose y ahora tenemos esta situación, digamos, de que la empresa se ha judicializado. Estamos hablando de la empresa José Minetti, claro, que es una empresa señora del país, una empresa histórica, una empresa de una familia de esas que se llaman familias patricias de la economía de la Argentina, de allá de más de 100 años que tiene esta empresa. Así que sí, nosotros hemos estado siempre denunciando toda esta conflictividad.
¿Cuántos trabajadores están? Bueno, ahí está todos los trabajadores que están en la protesta o en el reclamo, ¿han sido despedidos o algunos han sido despedidos y otros simplemente están reclamando el pago salarial? ¿Cuántos han participado de la toma? ¿Cómo es la cuestión con las familias? ¿Qué puedes decir de eso?
Bueno, a ver, justamente vos lo mencionaste, hubo un proceso de desgaste, o sea, primero no hubo despidos hasta noviembre. Ajá. Y en todo ese tiempo estábamos los trabajadores, porque era la totalidad de la planta. Estamos hablando de 150, bueno, de los 150 saca el personal jerárquico, que también se fue despedido, y también los administrativos. O sea, un total de alrededor de 135, 130 más o menos, que fue los que iniciamos todo el proceso. Pero el desgaste, la propia situación de fuerza mayor de ir a buscar un sustento, fue llevando obviamente que quedáramos menos trabajadores.
Claro.
Ya ha llegado este último tiempo y alrededor de 40 compañeros comienzan este enero complicado y largo, que terminamos siendo al día de ayer unos más o menos 17 compañeros que estuvimos ya con la salida. Y esto lo aclaro también, que fue una decisión también porque como estaba este proceso de que regresaba la juez y tiene, claro, que reactivar, y la empresa extorsivamente decía que no iba a presentar, claro, ningún plan de reactivación, es por eso que nosotros salimos. Pero, como digo, el propio proceso, que está eso, hay que decirlo, que está premeditado, eso está programado, de dejarte de pagar en agosto para que te desgastes y al día de hoy queden pocos haciendo, digamos, la protesta propia en el lugar. Digamos, eso está pensado así. Y obviamente desgastarte también económicamente.
Sí, ni hablar.
Ese sería todo.
Maxi, bueno, estamos hablando con Maximiliano Gómez. Gracias por tus palabras, por la entrevista. La verdad que es muy difícil poder vislumbrar toda esta información porque realmente hay una especie de cerco mediático y una autocensura de los grandes medios, evidentemente por el poder que implica esta empresa, ¿no es cierto? Vos lo hablabas recién, esa cuestión de familia tradicional, vertiente oligárquica,
sí.
De alguna manera saben manejarse muy bien cuando se trata de tocar o embarrar los intereses de laburantes, ¿no es cierto?
Sí, yo lo simplifico así, porque el hecho es que a nosotros nos deben 6 meses, que somos trabajadores, que nos deben hace 6 meses nuestros salarios. Todo lo demás, toda la otra situación de judicialización y también de campañas hasta mediática en contra, tratando de estigmatizar, diciendo estos trabajadores están ahí infiltrados, hay trabajadores que son ideológicamente caprichosos o partidarios. Toda esa cuestión es todo un andamiaje de difamación solamente para tapar el hecho en sí de que la empresa no paga los salarios y incumple y está por encima del poder estatal ejecutivo de la provincia, porque no va al Ministerio de Trabajo. No fue la última audiencia allá con el Ministerio de Trabajo, con el doctor Sereno, Ministro de Trabajo. No fue tampoco cuando se la llamó al fiscal en su momento. O sea, está por encima del Poder Judicial, por encima del Poder Ejecutivo, y hasta se da el lujo, si se quiere, por decir una forma, de no pagar una indemnización. O sea, si tanto es que quiere sacar trabajador, ni siquiera eso lo hace. Ese es el grado de precariedad, el grado de flexibilización, claro, de reforma laboral, de hecho, que quiere imponer Minetti, claro, y que puede llegar a ser un ejemplo, porque esto es una empresa que es prácticamente feudal lo que está haciendo. Tal es cual. Una explotación ya, es explotación. Entonces, eso es lo que trata de imponer. Y bueno, la resistencia, la perseverancia de los compañeros y las compañeras, porque también estuvieron las compañeras de la Comisión de Mujeres, hemos sostenido todo este tiempo. Y bueno, y como digo, se ha terminado una fase de lo que es nuestra protesta y entramos en otra etapa, una nueva etapa donde, bueno, nosotros vamos a continuar la lucha ya desde afuera y obviamente también reclamando en todos los organismos que sea necesario hacerlo o las mesas que obviamente nos inviten a que esto se sepa, porque es algo que no debemos dejar pasar los trabajadores y los vecinos de Córdoba.
Fundamentalmente por el precedente laboral y de vulneración de derechos que estás comentando está llevando adelante esta empresa Minetti, ¿bien?
Así es. Este es un año que va a ser, por lo que se ve, conflictivo.
Muy duro.
Y yo creo que este conflicto, bueno, justamente es uno de los primeros, junto con también los compañeros municipales. Y bueno, hay que, me parece, justamente mostrar esto y los trabajadores nos tenemos obviamente que plantar y parar y bueno, preguntarnos hasta cuándo vamos a ir soportando este grado de impunidad que existe entre el gobierno, empresarios, porque acá hay una sociedad clara en la cual ellos están imponiendo y van por nuestro salario, van por nuestra dignidad como trabajadores, porque se trata de eso. Si vos no tenés salario o si lo tenés totalmente vulnerado, es muy difícil organizar una familia, por lo tanto es difícil organizar una sociedad también. Es la base fundamental el salario de todo esto.
El mercado interno del que alguna vez hablábamos.
Tal cual, eso. Sí.
Maxi, tenemos que seguir. En los próximos miércoles, si te parece, podemos hacer una nueva entrevista y sería un placer poder recibirte en el piso y que el diálogo sea incluso un poco más fecundo y profundo. Tenemos que seguir con el programa, nos queda charlar de otras cosas, pero queríamos agradecerte por la comunicación, por la voluntad de lucha y desearles el mejor de los destinos y que, bueno, que no claudiquen frente a los a derechos elementales, ¿no es cierto?
Bueno, muchísimas gracias. No, para nada, vamos a continuar con nuestro reclamo, con nuestra lucha y vamos a ir obviamente al programa también, porque no estamos dispuestos a que esto también se sepa, porque como decía, hay un blindaje mediático en el cual no quieren que este tipo de procesos de lucha sean vistos, y por el contrario, hay un proceso para estigmatizar y poner aquel fantasma de UTA también, que por ahí lo saben poner, y de eso usar el chivo expiatorio para lavar las culpas y no hacerse cargo de la falta que tiene en este caso la empresa y el Estado también por no garantizar los derechos de los trabajadores.
Tal cual. Muchísimas gracias, Maxi. Un gran abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta luego. Que andes bien.
Maximiliano Domínguez, entonces, a ver, quiero chequear, Maximiliano Gómez, disculpen, trabajador de Molinos Minetti y delegado del Sindicato de Molineros. Vamos con una musiquita, escuchamos a Daniel Biglietti, Me matan si no trabajo, ya volvemos.
Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, me matan si no...
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendemos al Verde. Escuchamos a Daniel Biglietti, un clásico de los 70, y justamente un poco reflejando esta idea laboral de crisis y económica de crisis en la que estamos. Evidentemente los trabajadores de la empresa José Minetti, una de las grandes empresas cerealeras que ha tenido la Argentina, aquella Argentina del modelo agroexportador, es la que hoy de alguna manera sigue con esta lógica agroexportadora, y en medio de esta crisis son los trabajadores los que terminan pagando frente a esta realidad económica. Seguimos hablando de economía porque, bueno, como siempre nuestro país se tiene esos sacudones y esos bandeos que llevan a que vivamos en una permanente crisis. Y para hablar de lo que pasaba el jueves pasado y de lo que hoy en teoría terminaría de aprobarse, estamos con Alejandro Olmos Gaona, economista.
¿Aprobarse sobre qué?
¿Cómo era? La reestructuración de la deuda.
Ya le han puesto tantos nombres: reestructuración, renegociación. ¿Cómo es que decía Macri antes?
Acá lo tenemos al científico de la economía, a don Alejandro Olmos, un poco para hablar justamente de que esto no es de ahora, sino que justamente tiene décadas, el incansable Alejandro Olmos Gaona denunciando los desastres que lleva adelante nuestra clase política, ¿no es cierto? ¿Cómo te va, Alejandro?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Acá las corridas con el programa y bueno, tratando de informarnos una vez más sobre estos vericuetos técnicos en los que la clase política nos emperna frente a las realidades de crisis, ¿no?
Y sí, porque yo he discutido el proyecto este que mandó el presidente al Congreso, porque es más de lo mismo. O sea, el proyecto trata de pedirle al Congreso facultades para que el ministro haga lo que quiera con la deuda. Esas facultades ya se las dio una ley, la ley 24.156, que es del año 1992, y que fue ratificada permanentemente hasta el último año. Entonces, ¿cuál es el sentido de mandar una ley para pedir cosas que ya están dadas, aunque esas cosas que están dadas sean inconstitucionales? Porque el único autorizado para manejar la deuda es el Congreso, y en determinadas circunstancias puede delegar facultades, no en el ministro, sino en el presidente de la República, cosa que acá no se ha hecho. Claro. Lo que me asombró es que, bueno, por cuestiones de quizás de el presidente Fernández de querer que se vuelva a ratificar esta posibilidad de negociación, y bueno, podría haber sido entendible, pero por lo menos que algún diputado hubiera hablado de, además de negociar, de hacer una auditoría, de establecer un censo de acreedores para ver quiénes tienen bonos, a cuánto los compraron, qué intereses ya recibieron, es decir, hacer algo distinto. Nada de eso se habló, no hay una coma, excepto dos diputados de la izquierda, la señora del Pla y Nicolás del Caño, pero todos los demás, en forma unánime, los 224 diputados que votaron a favor, ninguno hizo el menor cuestionamiento a todo el proceso de endeudamiento, que no es solo del macrismo, viene de mucho atrás.
Vos hablás desde 1984 incluso, ¿no?
Y claro, porque cuando se va la dictadura y viene Alfonsín, que al principio dijo que iba a pagar la deuda, que era legítima, ahí se hace una investigación en el Banco Central, los auditores del Banco Central auditan la deuda privada, que era casi la mitad de la deuda pública, y ahí se dan cuenta de los grandes fraudes de los empresarios privados. Bueno, Alfonsín 85 lo despidió a Gnispun, que era el ministro que había encargado de hacer eso, y la auditoría esa evidentemente se archivó, se destruyó, no lo sabemos. Yo la pude reconstruir parcialmente porque conocí a los auditores que tenían los duplicados oficiales de la investigación. Pero bueno, a partir de ahí se siguió refinanciando, renegociando, reestructurando, o como ustedes recién decían, como Macri dijo, reperfilando, ¿no? Se buscan los nombres, pero siempre lo mismo. Y nadie quiso investigar nada, nadie ha querido ni siquiera establecer responsabilidades. Y te doy un detalle, hace en el 2018... a través de una investigación que pidió el fiscal federal Federico Delgado a dos auditores del Banco Central, se hizo toda una especie de pericia y ahí se determinó que Quintana, el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, el exministro Caputo y el secretario de Finanzas hasta la última gestión de Macri, Santiago Bauzini, a la par de emitir bonos, los compraban, o sea, información privilegiada tenían como funcionario del Estado que emiten por un lado y compran por el otro, bonos que sirvieron para pagarle a los buitres. Esto se suma que supuestamente también tenían empresas offshore vinculadas que también compraban esos bonos. Bueno, por lo menos investigar esa parte tampoco. Es decir, esto es un, no es una investigación que solo hizo el fiscal, sino que el fiscal pidió indagatoria a estos funcionarios y el juez ahí tiene la causa dormida. Yo me presenté en la causa, acompañé unos elementos que tenía para profundizar la investigación y absolutamente nada. Y los diputados que saben esto tampoco han hecho la mención. Es como que si en algunas cosas hubiera una concertación y un acuerdo de complicidades, bueno, yo no investigo esto, vos no investigás lo otro, es sorprendente.
Es una forma de diluir la República, el comportamiento cotidiano que tienen estos personajes y la estructura, el andamiaje político-institucional en el que estamos, ¿no? Una falsa república de alguna manera, porque si el juez que tiene que investigar a estos gobernantes o exgobernantes no lo hace, es porque evidentemente está recibiendo la venia y bueno, esta especie de concertación entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no?
Y sí, porque además, bueno, se investigan los cuadernos, se investigan las andanzas de Cristóbal López, claro. Pero la deuda, que hoy es a diciembre, que es la última información que tenemos en el Ministerio de Economía, de 323 mil millones de dólares, teniendo que pagar este año obligaciones de más de 25 mil millones, es decir, sobre eso directamente es algo absolutamente blindado. Claro, hay ciertas explicaciones, porque por ejemplo, cuando se habla de la deuda de Macri, yo debo ser el único que dice que no es la deuda solo de Macri, porque Macri no ha emitido un solo bono que no estuviera autorizado por el Congreso Nacional con la anuencia del bloque del Partido Federal, del Macrismo, de partidos provinciales, de algunos legisladores del Frente para la Victoria. Es decir, acá esos señores también son responsables de la deuda de estos últimos 4 años. Claro, no se quiere investigar a sí mismos, entonces quizás es la única explicación, ¿no?
Tal cual. Ahí vos, tenés un escrito que has difundido por las redes y un poco desde ahí nos hicimos eco y por eso quisimos llamarte, porque era un informe muy claro. Hablas de circo mediático y nombrás a algunos personajes que hablaron y las falsedades que explicaban. Incluso hablas de los grandes diarios, tanto de más de derecha o más progresista, si querés, todos de alguna manera sosteniendo esta mentira que tiene ya 4 décadas, ¿no es cierto?
Y sí, porque los diarios, para los diarios el único criterio es honrar la deuda. Y Página 12, que por supuesto responde a un sector político determinado, va a acompañar todas las decisiones del sector y jamás va a cuestionarlas. Por otro lado, cuando uno ve que la dictadura dejó una deuda de 45 mil millones en diciembre del 83, se han pagado más de 500 mil millones y debemos 323, es porque indudablemente algo falla y algún problema hay. Y en esto han sido responsables todos los gobiernos que sucedieron desde el 84 hasta hoy. Pero nadie quiere hablar de eso. Parece que hay como una especie de terror a asumir estas realidades. Y cuando hablo de estos personajes, es porque lo escuché a Heller, que fue el miembro informante, donde dijo que la deuda había bajado, que en la época de la familia Kirchner todo era distinto. Después Máximo Kirchner dijo que la deuda había bajado un 70%. Yo no sé qué cálculos hizo, ¿no? Porque los propios cálculos del Ministerio de Economía da una cifra de que no excede el 40%. Entonces, después la diputada Vallejos, me asombró la diputada Vallejos, a quien conozco, porque primero que es economista, es decir, sabe el tema de la deuda, porque una vez me invitó a un programa que tiene en radio, y cuando habló, dijo que bueno, vamos a solucionar esto, hay que apoyar al ministro, y después, días después, como era miembro o presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dijo que hay que investigar la deuda de Macri, o sea, limitándolo a estos últimos 4 años. No, hay que investigar toda la deuda, claro. No solo la de Macri. Claro. Y cuando me dicen que ya no se puede, porque ha pasado mucho tiempo, yo siempre le doy la misma respuesta, señores. Un buen día, Rafael Correa, presidente del Ecuador, dijo, no me importa que otros parlamentos, que otros congresos hayan decidido seguir pagando y refinanciando. Vamos a investigarla toda de nuevo. Y lo hizo, con un resultado muy concreto, porque fue mostrar cómo eran los fraudes del proceso de endeudamiento, cómo eran las presiones de los organismos internacionales, es decir, cómo era todo. Y un detalle que yo creo que no es menor. Ustedes habrán visto que todos hablan de que el préstamo con el Fondo Monetario Internacional no pasó por el Congreso. Bueno, y denunciaron, etcétera. No pasó por el Congreso porque esa misma ley que les cité hoy, la 24.156, establece en la parte final del artículo 60 que todos los préstamos que celebre el gobierno con organismos internacionales no necesitan pasar por el Congreso. Ahora, esa ley fue ratificada invariablemente por todos los gobiernos, y cuando el Frente para la Victoria tenía el control de ambas cámaras, la ratificó en el 2014. Yo presenté para varios diputados y senadores un proyecto de ley para que se derogara esa norma. Jamás quisieron tratarlo. Por eso también son responsables del préstamo con el fondo, porque permitieron la vigencia de una ley que le daba a Macri facultades para hacer lo que quería.
Así es. Bueno, tremendo. Una cosa, Alejandro, porque ahí vos tiraste la cifra, ¿no? 323 mil millones de dólares es lo que los 40 y pico millones de argentinas y argentinos le debemos, en teoría, le debemos fraudulentamente, según varios, y vos también pones eso. O sea que por persona estaríamos debiendo 8.075 dólares. O sea, Pablo Charra, José Aydar, usted, don Alejandro, Nelson, del otro lado del control, cada uno debemos 8.000 dólares de entrada, y ni hablar, va a haber que traer mucha gente al mundo en este país como para que la deuda por pera sea más bajita, ¿no?
Sí, es terrible. Es realmente espeluznante porque, además, en este momento no tenemos capacidad de repago.
Claro.
La Argentina le cuesta generar el dinero que va a necesitar para pagar esa cifra. Así que no sé cómo se las va a arreglar Martín Guzmán y el presidente Fernández para solucionar este problema.
Terrible. El problema es que estamos siempre en un laberinto en el que no se puede, no se quiere salir, y que volvemos a repetir lo mismo, ¿no? Sabemos que la deuda siempre la termina pagando el pueblo, y que, digamos, dentro de esta lógica, ¿no?
No, además existe un detalle que yo creo que es significativo. Pongámosle que, bueno, que por razones políticas, por razones de estas relaciones con los países extranjeros, no queremos enfrentar a los grandes bancos, es decir, para evitar sanciones o lo que fuere, que para mí es un disparate, pero bueno, aceptémoslo. ¿Por qué el gobierno nacional no llama a los empresarios privados que transfirió al Estado deuda fraudulenta, probadamente fraudulenta, a decirle, señores, el Estado Nacional ha pagado por ustedes durante décadas tantos miles de millones de dólares? Como ustedes son los dueños y titulares de empresas muy solventes, estoy hablando de Techín, las empresas del Grupo Macri, Pérez Compán, Papelera Río Paraná, Renault Argentina, etcétera, 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 y bueno, empiezan a devolver la plata, por lo menos eso tampoco.
Bueno. Alejandro, bueno, tenemos que seguir, la verdad que seguiríamos charlando, pero creo que vamos a quedarnos acá solos. Debemos seguir. Muchísimas gracias por tu información, como siempre, una clarividencia, una sensatez y una autenticidad en tu relato, que bueno, a veces es difícil de encontrarla en las discusiones políticas, y más en la clase política argentina que permanentemente denunciamos, que son las que básicamente nos llevan al debacle, siendo nosotros los responsables de votarlos y votarlas, ¿no?
Exactamente.
Un gran abrazo, buena semana y estamos en contacto.
Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego.
Seguimos en La Chimenea, escuchábamos recién una jugosa, prolongada, profunda, extensa entrevista con Alejandro Olmos Gaona. Esperemos, vecino o vecina, que no le resulte muy tedioso, pero es importante informarse de esto. Son noticias odiosas, es mala información,
¿cómo mala información?
Es mucha información, perdón. Pero es necesaria, es información odiosa en realidad.
Pero la idea es aportar al debate. Tampoco la idea son posiciones, sino la idea es repensar por qué siempre pasa lo mismo, por qué siempre estamos hablando. Yo desde que tengo 5 años he escuchado hablar de la deuda externa, las inversiones, que el ritmo... Claro, y me acordaba que en los 80 decían que cada niño que nacía ya estaba debiendo $3,000 al FMI.
Hoy es 8,000.
$8,000. Digo, complicado y bueno, la cuestión es que bueno, es importante, por más que sea medio tedioso, si se quiere, pero es importante
prestar atención,
y tratar de repensar algunas cosas y por qué estamos como estamos.
Tal
dos
cual.
Mensajes de Matías Córdoba, que no estaba como para reafirmar lo que él había mandado ahí en el informativo del Deportivo Alberdi. Dice, queremos armar un lindo botiquín deportivo para los casi 250 pibes que empezaron los entrenamientos en el Deportivo Alberdi. Si alguna empresa, farmacia, laboratorio o amigo quiere colaborar, lo agradeceremos mucho. Contactar a Matías al 351-611-1946. Repetimos,
351-611-1946.
Me olvidé los lentes. Ayúdame. Y bueno, otro mensaje importante: el Club Deportivo Alberdi, que desde la Liga Cordobesa informan que a partir del lunes 3 de febrero todos los trámites relacionados con renovación de carnet de jugadores se realizarán solamente con turno. El mismo debe ser tramitado en la web de la Liga. Ante cualquier duda, por favor, comunicarse con el cuerpo técnico correspondiente en cada categoría. Es importante y fundamental poder ir agilizando estos trámites para no tener problemas durante las competiciones. Muchas gracias.
Información.
Otro mensaje que viene del Deportivo Alberdi.
Saludos.
Un saludo grande para Gillo, para Juan Ferreira, ahí que nos estuvo mandando, que nos está escuchando.
Grosso.
Un abrazo, un amigo. Chipaca, que nos contesta y se rumbo los 50 años.
¿Va a estar en Carnaval Verde, don Juan, o no?
Sí. Ahora vamos a hablar de eso.
Bien.
Sí, medio siglo, nos dice Chipaca. Un abrazo. Cumple 7, o sea que cumple mañana.
Feliz cumpleaños, Chipaca.
6-7. No se dice antes.
Yo festejo 3 días antes y 3 días después de mi cumpleaños. Una semana.
Dice. Muchas gracias por los saludos. Suerte con el programa. No podemos escucharlo hoy. Estamos en laboratorio para análisis. Gracias, abrazo grande a los del programa y a los que visiten y oigan. De Héctor y Soledad, un abrazo grande para Soledad y Héctor.
Reiteramos, Héctor Pardo está un poco convaleciente, está teniendo algunas cuestiones de vejez, y le mandamos un gran abrazo y mucha fuerza, esas buenas vibras que hacen falta a veces para para así curarse. Es.
José Aidar, que dice que participa por la pizza. No, eso es viejo.
Saludos, el negro le dueña desde el taxi. Saludos a la mesa. Y acá hay otro saludo. Agus Cata Cata desde Jujuy dice: buen día, buen programa el de hoy. Les escucho desde Tilcara. Muchísimas gracias, Agus. Un gran abrazo para vos. Mándanos vientos andinos desde allá que son tan sanos y agradables.
Así es, buenísimo.
Seguimos. Bueno, bueno, escuchábamos recién Curura, tema de Totó la Momposina. ¿Sabe por qué elegí este tema?
Dígalo rápido, dígalo.
Porque
rápido.
Está sonando un trap que suena. Bueno, hace el ritmo de la canción. Entonces, para escuchar el tema original, poníamos Totó la Momposina. Una momposina, ¿sabe lo que es?
No.
Es el gentilicio de Santa Cruz de Mompox, una ciudad de Colombia. Afrocaribeña, y bueno, la cantante colombiana. Escuchábamos este tema para relajar y separar entre Alejandro Olmos Gaona y lo que se viene ahora. Ah, antes de ir con el Carnaval Verdi, nos escribe Cristina Salvarez, a una compañera, antigua luchadora de los 70, expresa política. Dice: encuentro nacional de expresos y presas políticos, hijos e hijas exiliados y sobrevivientes del terrorismo de Estado. Este encuentro es el 8 de febrero, desde las 9 de la mañana a las 18 horas en ATE. Compañeros y compañeras, publicamos algunas inquietudes que nos llegan. Si les parece, pueden mandar o ampliar el temario. Así lo vamos ordenando para el encuentro del 8 de febrero en ATE Córdoba. Gracias. Políticas de Estado sobre los derechos humanos. Desarrollar propuestas para atender la problemática que nos preocupa sobre los derechos humanos. Debate sobre lo que son los derechos humanos. Reflexión sobre la violencia ejercida desde las instituciones. Análisis de las leyes reparatorias en dichos contextos. Mujer y derechos humanos antes y ahora. Derechos humanos con perspectiva de género. En la lucha por las demandas y cumplimiento de todas las leyes reparatorias. En tal encuentro definiremos entre todos y todas la toma de iniciativas para que se cumplan en tiempo y forma. Esto es en la sede de ATE, este sábado 8 de febrero, durante todo el día, desde las 9 a las 18 horas, calle Entre Ríos, 450. Gracias, Cristina, por la información.
Ahí está.
Seguimos, bueno, nomás. Don seguimos. Charras, 9:44, nos quedan 10 minutos de programa.
Al palo hoy, ¿eh? Estaba hablando mucho.
¿En qué está? ¿En gestor cultural usted, compañero?
No, nunca. Nunca me va a caber esa.
Pero lo ha hecho durante todos estos años. Ha sido uno de los grandes abanderados de la recuperación de la piojera.
No. Nosotros, sí, o sea, acá no se puede hablar de individualidades.
No.
Evidentemente, para que las cosas funcionen y de la manera que lo armamos nosotros, tiene que haber un colectivo que trabaje, que se ponga responsabilidades. Como siempre decimos, no cayendo en una cuestión burocrática, sino asumiendo roles y diciendo, bueno, uno va a hacer otra cosa, otra va a hacer otra, y así. Como las personas de distintos momentos, ¿no? Se van, nos vamos repartiendo tareas. Esa es la idea del Carnaval Verdi. La idea de presentar una cosa distinta respecto a lo que son los carnavales, no solamente atendiéndonos a una cuestión festiva, que está bien, porque el carnaval en sí tiene esta parte festiva, pero también porque atrás puede haber mucha cultura, puede haber reivindicaciones, se pueden mostrar cosas también, ¿no? Uh-huh. Tampoco queremos hablar de un corso temático, ¿no? Claro. Porque no es un corso, entonces en realidad es un formato de festival donde va a haber distintas expresiones culturales, desde una batucada, desde una murga, desde un grupo folclórico, desde un grupo folclórico que también tiene su componente de baile, que es la brecha artístico-cultural, ¿no? Desde una danza de caporales, o sea, y tratando de darle toda esta tónica, de una tónica más latinoamericana, más que tenga que ver con la expresión de distintas culturas que viven y coexisten en el barrio, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea, un poco, y nosotros siempre desde una cuestión autogestiva. No es fácil armar este tipo de encuentros en la calle, no es fácil encontrar trabas por todos lados. Por ahí uno piensa, bueno, estaría bueno si te dan una mano de un lado y de otro, se hace difícil.
Claro.
Es por eso que, como nosotros nos volvemos a reiterar, nos manejamos de una manera autogestiva, hemos lanzado una campaña, que tiene que ver con una campaña de autofinanciamiento, como bien dice, donde estamos pidiendo la colaboración a, bueno, comerciantes del barrio, gente que esté interesada en colaborar, ¿no? Para con el evento. Por supuesto que va a haber un buffet también para ayudar en esto, o sea, como siempre hacemos, ¿no?
Un financiamiento colectivo, comunitario.
Así es.
Barrial.
Así es. Pero bueno, vamos un poco ya a la parte más
artística.
Artística, porque bueno, hay cuestiones que hay que irlas viendo. ¿De qué se trata esto del Carnaval Verdi, ¿no? ¿Cuáles son los grupos que van a estar presentes? Por ejemplo, como decíamos el otro día, contaremos con la presencia de la Murga Pirata, los apasionados de la Saavedra.
Vamos todavía.
Con los Caporales Virgen de la Candelaria, ¿no? Con la Brecha Artística Cultural, Yana Huáncar, que Yana Huáncar, bueno, la banda de la cual es vocalista el Negro Ale, que recién nos estaba llamando, que bueno, que justamente ellos le meten mucho esto de armar la parte latinoamericana. Bueno, sabemos la Brecha también que nos ha acompañado con el baile y todo ese tipo de cuestiones. También una batucada, Sol de Cairo, dicen que son más de 70, hemos estado ahí viendo los videos, una cosa inmensa. Ahí le agradecemos a Rita, bueno, por la predisposición. Y como una cuestión de esto que estamos hablando, de decir algunas cosas, va a haber un homenaje a Federico Agüero. Federico Agüero, este compañero murguero, asesinado por la violencia del sistema.
¿No? Por la desigualdad, ¿no? Por la desigualdad, la marginalidad.
Digamos que bueno, hemos estado acá contando su caso en su momento.
Sí, el padre de él.
Vamos a contar con la presencia de los papás, tanto el padre como la madre, van a venir los hermanos, van a venir a ver esto.
Bueno.
Un espectáculo que han montado sus amigos y amigas, que tiene que ver con una especie de rock murguero, ¿no? Y que bueno, eso también, ¿no? Contar que vamos a estar dando un claro mensaje en contra de la violencia, acompañado de la familia del Fede y de sus amigos, lo cual nos parece fundamental de poder, en tiempos de que se está hablando de esto de los rugby, de esta cuestión de, bueno, de muerte de niños y tantas cosas feas que están pasando, que es la misma violencia social que lo mató a Fede, poder dar un mensaje de ese lado, ¿no? La idea es que venga la familia, que sea un espectáculo para chicos, donde se pueda, donde haya lugar para diversas expresiones, ¿no es cierto? Y donde la gente también va a haber un momento para que la gente pueda participar. Vamos a estar haciendo una pequeña radio abierta en el comienzo, ¿no es cierto? Así que bueno, como les volví a decir, estamos ahí contra reloj, y eso que lo venimos armando desde hace rato, en silencio, tranquilamente, pero bueno, que es la forma que nosotros tenemos colectiva de trabajar desde Defendamos Alberti sin apoyo por muchos lados, ¿no? Haciendo lo que podemos, y que bueno, pero no es una cuestión por ahí prolija, ni queremos que sea una cuestión mal hecha, sino que con toda la seriedad que un evento requiere, y que está muy lejos de lo que muchos que se dicen, entre comillas, gestores culturales, arman con todo el aparato del Estado, y que es muy distinto a armarlo desde abajo con la colaboración de la comunidad.
Vamos con algunos saluditos y ahí seguimos charlando de esta gran movida que se viene. Queremos reiterar el saludo a Cristina Salvareza, que ahí nos escribió. Saludos de Chipaca, dice Chipaca, Alejandro Barrera, me olvido el apellido. Hola, cumpa, un abrazo al compañero Pardo. Bueno, el Chipaca lo conoce y nada, un ser muy apreciado el compañero Pardo, a pesar de ser un inquebrantable ahí, medio hasta odioso en algunas ocasiones, medio parecido a usted en algunas cosas, ¿no, don Charra?
No sé, habrá que preguntarle a la gente.
Otro saludito, esto es vía telefónica. Aldo saluda a todos y dice que si hay que pagar, dice que sí hay que pagar, pero que la gente tiene que salir a la calle pacíficamente. Bueno,
sí, estamos de acuerdo. O sea, volvemos de así con esto de la nota que le hicimos a Alejandro Olmos Gaona, que es un investigador que sigue el camino de su padre, ese patriota que fue Alejandro Olmos, que se dedicó a investigar punto por punto la deuda contraída en la época de la dictadura, y que ese mecanismo se ha ido funcionando. Lo único que nosotros decimos es eso. ¿Y qué aportamos al debate en esto que dice Aldo? Y tenés razón, o sea, la gente debe asumir una función, una
controladora.
Una actitud más ciudadana de interesarse qué pasa. Tal cual. Recién cuando vos hablabas de la República, recordaba que ¿qué es la República? ¿Qué era la República para los romanos? Era la cosa pública, era involucrarse en la cosa pública.
Hacerse cargo.
Salir de una cuestión monárquica que habían tenido los reyes de Etrusco y todo eso, ajá, y pasar a una cuestión de la cosa pública. Por supuesto, con todas las limitaciones que tenía en ese momento.
Estamos hablando de hace 2000 pero años.
La República significa justamente involucrarse en la cosa pública. Uh-huh. Significa la división de poderes, que eso es lo que hacen, la división de poderes para que no quede en una sola persona lo que tengan que hacer.
Y justamente lo que está ocurriendo en nuestro país, hay una remonarquización de la cosa, de repente hay una casta muy estrecha.
Sí, yo creo que es peor, yo creo que se ha armado toda una... por eso nosotros siempre hablamos de la
democracia participativa.
Pasa también en el Consejo Deliberante, sí, pasa en la Unicameral de Córdoba. Uh-huh. O sea, se arman ingenierías que tienen que ver con democracia pseudo representativa, que en función de un grupo, que es el que controla, domina y trata, ¿no? Y ante una ausencia por ahí, ausencia a veces no, de un activismo ciudadano que lo... interpele, ¿no? Y le pida cosas.
Uh-huh. Otro saludito, estamos tratando de averiguar quién es. Dice, aguanten las trabajadoras de Minetti. Si puedo pedir un tema, los dos gallos de Chicho Sánchez Ferlosio, un saludo. Lale Brusa, quien mande ese saludo. Compañero Nelson, si podés googlear por ahí, youtubear mejor dicho, dos gallos de Chicho Sánchez Ferlosio. Si no, ahí te ayudo a buscarlo, capaz que cerramos con eso.
Sí, ¿cómo que no?
Gracias.
Gracias, Ale, un abrazo.
Sí, se ríe.
Bueno, acá también Mazzoni nos manda una opinión. Dice, lo seguís siempre a los Olmos, es increíble que no se audite la deuda. Claramente son mecanismos de subordinación. Para él, Alberto no lo va a hacer. Dice, por más que sea diferente a Macri en muchos aspectos, la democracia se transforma en una máquina blanqueadora de transfugiada. La opinión del arquitecto Raúl Mazzoni. Bueno, así que, no, bueno, eso. Una cuestión que respecto al Carnaval Verde, la semana que viene prácticamente va a estar dedicado el programa.
Seguro.
Seguramente van a venir a algunos de los que van a participar. Bueno,
va a estar recordamos. El mítico Pelado Suárez ahí en el homenaje al.
Sí, va a estar pelado. Sábado 15, volvemos a repetir. Sábado 15 de febrero, a partir de las 19 horas. La idea es que no pase de las 11 y media, una cosa así, que no se nos valga mucho el tiempo. Para no molestar, para no generar y justamente en la Plaza Colón, que nosotros denominamos Plaza Come Chingón, justamente porque es un espacio que ha quedado muy abandonado, ¿no? Da mucha tristeza ver la fuente que no esté funcionando. Bueno, también es una manera de señalar ese lugar como donde hubo el exintendente Mestre dijo que iba a haber una remodelación de la plaza y qué sé yo, y quedó todo en el olvido, ¿no? No, recordarles, a partir de las 19 horas, el próximo viernes, ¿no? Este Carnaval Verdi, que volvemos a repetir, no es un corso, sí es una expresión cultural que va por otro lado, y que, bueno, que pretende justamente ser una construcción colectiva. Nosotros la organizamos, la coordinamos, pero son distintas expresiones que anidan algunas en el barrio, otras no, pero que forman parte de la cultura popular, ¿no? Una cuestión antes de
irnos.
Sí, contar un poco esto del bueno, se pueden comunicar al teléfono mío, el 351-5938-664.
Alguien colaborar,
que,
¿no?
Alguien que quiera colaborar, que quiera, nos hace falta dinero. Particularmente no es otra, bueno, hay una manera ahí, más que todo los comerciantes, empresarios y barrios que tienen alguna intención de colaborar, se comunican, o si no, por nuestro Facebook, donde ya hemos lanzado, hay una campaña, ¿no? De decir que ya hay varios que dicen que van a dar una mano, así que bueno.
Sí, recordemos, la convocatoria de artistas, la puesta en escena festival, eso consume un dinero y de eso se trata la convocatoria, que aporten vecinos, vecinas, comerciantes y gente.
Más allá de lo que vamos a poner nosotros, ¿no?
De una.
Sonido, o sea, estamos hablando de sonido, estamos hablando de escenario, estamos hablando de luces, estamos hablando de por ahí algún viático. No hay un viático, pero sí una coca, algo para la gente que venga a actuar, que viene desinteresadamente, claro. Pero bueno, uno tiene que devolverle algo mínimo de lo que te dan. Bueno, así que bueno,
reiteramos, vamos a estar la semana que viene seguramente informando con más detalles y seguramente con gente en el piso.
Nos fuimos nomás, se terminó, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegó nuestro amor Don Charras.
Espero que no se moje.
Programa no me diga. Programa 286 y nos vamos con el tema que pedía el Ale Bruso un ratito. Dos gallos de Chicho Sánchez Ferlosio. No está chequeado el tema, vamos a ver qué sale. Pero bueno, nos vemos el miércoles que viene.
Le agradecemos a Nelson.
Gracias Nelson, Julia, querido, por el aguante y la tolerancia. Y a la compañera Julia que nos encontró el tema del inicio. Yo decía, un cuarteto de lluvia, ¿cuál habrá? Y ahí me tiró el lluvia de la Mona Jiménez. Así que gracias Julia Calderón, un gran abrazo y por estar del otro lado ahí acompañándonos todas las mañanas. Hasta el miércoles que viene.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.